Dios los continúe bendiciendo. Qué bueno estar aquí delante de la presencia del Señor para compartir su palabra, ¿verdad? Una responsabilidad muy grande, pero siempre la aceptamos, la acepto con mucha humildad, ¿verdad? Y con mucha seriedad, porque compartir la palabra de Dios es algo serio. Que quiero que pongamos nuestros corazones prestos a lo que Dios quiere poner en ellos. Le digo la verdad, Dios ha ido confirmando varias cosas de lo que voy a traer en la mañana de hoy. Y en un principio, el texto que voy a compartir, yo no lo quería usar porque lo había usado como dos lunes atrás en un culto en un hogar y dije, no voy a volver a utilizarlo, ahí está Carlos, estuvo Lisi, estuvo Rubén, estuvo Coto, estuvo Yamilio. Para decir que yo estoy reciclando, que no paso el trabajo de preparar un mensaje. Y decidí entonces ponerme a buscar otra cosa que estuviera ligado con lo que es la educación cristiana, ¿verdad? Entonces, pero Dios te demuestra que Él es Dios. Y Dios dice, bueno, como tú no quieres predicar de eso, entonces no te doy nada. Y yo estaba que no me salía nada, o sea, no bajaba nada. Yo le dije, Lili, ora por mí, por favor. No, de verdad. Yo le dije, Lili, ora por mí, porque es que no me baja nada. Entonces el Señor me demostró que cuando Él quiere que se toque algo, cuando Él quiere que se predique una cosa, pues de eso hay que hacerlo, ¿verdad? Y sabiendo yo que hoy me tocaba predicar, el domingo que marca la apertura de lo que es la educación cristiana, estuve reflexionando sobre la razón de ser de la educación cristiana. Realmente me puse a pensar el por qué venimos domingo tras domingo. También algunos días en la semana, ¿verdad? Jueves, algunos estudios bíblicos. Para sentarnos a estudiar la Biblia y discutir sobre las historias, las profecías, mensajes, parábolas, las cartas y demás cosas que aparecen en la Biblia. Reflexionaba en la frase que siempre decimos, la educación cristiana es la base, es una parte fundamental para el crecimiento de la iglesia y para la buena formación de nuestros niños y de la congregación. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Están de acuerdo que la educación cristiana es la base de la iglesia para la formación de sus creyentes, verdad? Y en esta última semana pensaba en lo bendecido que somos porque tenemos la revista El Discípulo, una revista que se prepara para que domingo tras domingo estudiemos la palabra desde diferentes ángulos, da una explicación, da una aplicación, da todo. Somos bendecidos porque tenemos libros, tenemos Biblias y muchos recursos para estudiar la palabra. Y más importante aún, tenemos la libertad de hacerlo sin temor a terminar una cárcel o muertos, ¿verdad? Porque usted sabe que en otras partes del mundo, si usted estudia la palabra, el gobierno no acepta eso, las religiones que predominan en esos lugares no lo aceptan. Entonces, pues, si lo ven ustedes con una Biblia, de hecho, en muchos países se contrabandea con la Biblia. O sea, la palabra contrabando no piense que solamente es droga o cosas así, sino que las Biblias entran ilegalmente a ese país para que la gente pueda tener la palabra. O sea que aquí nosotros tenemos la libertad de hacerlo sin temor a que alguien vaya a entrar por ahí y nos vaya a llevar preso o a matarnos. Entonces, después de estos momentos de reflexión, pude entender que cada uno de nosotros, desde los más grandes hasta los más pequeños, estamos siendo educados en la fe que creemos. Tenemos la oportunidad de aprender y recibir un conocimiento de beneficio para nuestras vidas. Pero hay una pregunta obligada y es la que me ha estado martillando la cabeza, por llamarlo de esa manera, que tenemos que responder. Esa pregunta necesita una respuesta. Y es, ¿para qué somos educados? Vamos a ver, piensen esto. ¿Educados para qué? Entonces, esa parte, ¿verdad? He estado pensándola, meditándola. ¿Para qué nosotros venimos domingo tras domingo adquiriendo un conocimiento? Somos educados en la fe muchas veces desde pequeños. ¿Para qué entonces? ¿Para qué sacamos tiempo y estudiamos la Biblia en nuestras casas? ¿Para qué sacamos una hora todos los domingos para estudiar la Biblia y dividimos clases y pasamos ese trabajo y los maestros se preparan? Y es que la educación cristiana es una parte fundamental en nuestras vidas. Pero muchas veces el proceso de aprendizaje se queda solamente en el conocimiento adquirido. Pero conocer y entender son dos conceptos totalmente diferentes. ¿Me entendieron lo que les quiero decir? Nosotros estamos aquí adquiriendo un conocimiento, pero conocer lo que hay en la palabra de Dios y entender lo que hay ahí son dos cosas totalmente diferentes. Vamos a ver cómo el Señor va desarrollando eso, porque que lo hace Dios, porque créame, si nosotros procuramos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, vamos a fallar. Pero si ponemos delante a Dios, las cosas van a salir como Él quiere que salgan. Y como Él quiere que salgan, son las cosas perfectas. Así que quisiera que me acompañaran al Evangelio de Lucas, capítulo 6, de los versículos del 46 al 49. Lucas 6, del 46 al 49. Y lo más seguro usted tiene la versión Reina Valera, pero yo voy a utilizar la nueva versión internacional, porque me explica un poco mejor, ¿verdad?, la parte que quiero compartir con ustedes. Lo tenemos. Dice la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre la tierra y sin cimientos. Tan pronto como azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Entonces, ese era el texto que no quería utilizar porque ya lo había utilizado. Entonces, yo dije, pues Señor, si tú quieres que yo lo utilice, pues entonces dame el ángulo que tú quieres que se le dé. Yo quiero que usted escuche bien porque algunas cosas voy a utilizar, algunos conceptos de la educación secular que necesitamos entender para poder profundizar en el mensaje de hoy. Y es que el proceso educativo universal, cuando hablo universal en Puerto Rico, en la educación cristiana, en fuera de Puerto Rico, aunque hayan diferentes técnicas para educar a las personas, tiene unas partes fundamentales para que sea efectivo. Para que ese proceso educativo sea efectivo, tiene unas partes muy importantes que tienen que estar ahí. Y los que son maestros las van a escuchar y van a saber de lo que estoy hablando. Una de ellas es la conceptualización. Los maestros saben, ¿verdad?, que es conceptualización. Y la conceptualización es la parte en donde escuchamos la información y nos vamos haciendo una idea. Comenzamos a formar el entendimiento. Tenemos contacto con las teorías y los conceptos importantes. En esta etapa se adquiere un conocimiento. Ahora, en ese proceso educativo no podemos llegar a un entendimiento pleno y profundo si todo se queda en conceptualización y no llegamos a la aplicación. Porque está comprobado que en el momento de aplicar o practicar lo que hemos aprendido, verdaderamente hay un entendimiento y hay un crecimiento real y firme. Los maestros saben que tú compartes una información y esa información tú la puedes compartir, ¿verdad?, de manera oral, la puedes leer, ¿verdad?, el mismo estudiante. Pero si tú te quedas ahí, no va a pasar nada. Tienes que llegar a la parte de aplicar ese conocimiento. Y si usted no se había dado cuenta, póngase a pensar en que todo en la vida se trata de aplicar el conocimiento adquirido. Muchos de los jóvenes que están estudiando medicina tuvieron 4 años estudiando, qué sé yo, biología. Pero después llega el momento en que tienen que, ¿qué? Bregar con animales muertos, con seres humanos, practicar, estar ahí. ¿Verdad, Alexandra? Las dos. Ahora están en ese proceso. ¿Verdad, Daniel? Que cuando tú estudiaste teoría y solfeo, no era lo mismo que cuando te sentaste en la guitarra y comenzaste a aplicar lo que aprendiste. Porque él conocía, pero a lo mejor cuando comenzó a tocar el instrumento, entonces entendía y le vio la lógica a lo que estuvo aprendiendo por un determinado tiempo. Así que lo que es la práctica es algo totalmente diferente. En los versículos del 46 al 49 vemos claramente la relación que tiene lo que Jesús estaba diciendo con los principios básicos de la educación, que es lo que le acabo de compartir. Después de haber estado enseñando a través de lo que conocemos como el sermón de la llanura, ¿verdad? Y en Mateo, conocido como el sermón del monte. Esta palabra también se encuentra en Mateo. Jesús concluye su enseñanza compartiendo una parábola. En ese capítulo 6, vemos cómo Jesús comparte, escoge los discípulos, ¿verdad? Vemos cuando va bajando, una gran muchedumbre le sigue y él se para a enseñar. En estos versículos Jesús establece que no es suficiente oír sus palabras, es necesario también ponerlas por obra. O sea que queda claro que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Está bien y es excelente venir domingo tras domingo para estudiar su palabra y conocer lo que en ella está escrita, pero la profundidad en la vida cristiana se consigue mediante la práctica. Y eso realmente nos lo está diciendo el mismo texto. Y a veces pensamos que la profundidad está en lo mucho que sabemos, en lo bonito que hablamos o en los textos que recitamos de memoria. Pero realmente la profundidad está en la aplicación, en la práctica y está en nuestra obediencia. Ahí está la verdadera profundidad. Jesús dice en los versos del 47 al 48, voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí, oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir su casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente de agua azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Nuestra vida debe ser construida mediante la realización efectiva de las enseñanzas de Jesús. Cuando usted no realiza efectivamente lo que Jesús establece en su palabra, usted no está haciendo nada. Usted tiene mucho conocimiento y poca práctica. Y como dice un filósofo del rap de este tiempo, cristiano, dice, tienes el talento pero te falta mucha práctica. O sea, que sabes demasiado, pero el conocimiento que tienes en la cabeza no lo sabes trasladar a tu diario vivir. Y cuando tú no sabes trasladar ese conocimiento que tú tienes en la cabeza, entonces, ¿qué clase de fe tenemos? Esto no es cuestión de llevar una vida entera en la iglesia, porque hay personas que llevan mucho tiempo, pero sus vidas están construidas sin cimientos. Y por otro lado, hay personas con poco conocimiento, pero con mucha práctica del Evangelio de Cristo. Y muchas veces a nosotros nos pasa eso, porque nosotros, cuando llevamos mucho tiempo en el Evangelio, al principio escuchamos la palabra, ¿verdad? La fe viene por el oír, escuchamos la palabra. Esa palabra que no regresa atrás vacía, tocó nuestras vidas. Algo sucedió dentro de nosotros. Vinimos al altar. Aceptamos a Cristo como único Dios y Salvador. Y en ese lapso de un año, dos años, tres años, estábamos que nos comíamos los nenes crudos. Lo que aprendíamos, lo practicábamos. Pero llega un punto en nuestra vida que entonces llevamos 20, 25 años en la iglesia y se perdió lo que es la práctica del Evangelio. No hay edad para practicar el Evangelio. No se es muy joven ni se es tan viejo para practicar lo que Jesús nos enseña a través de su palabra. Mire, por otro lado, ¿verdad? Vemos en Santiago 1, del 22 al 25, que aparece una afirmación igual o muy similar a lo que Jesús está diciendo. Y dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, Es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero el que se fija atentamente a la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición a practicarla. O sea que esta porción bíblica es la que la versión Reina Valera dice y nos invita a no ser solamente oidores, sino que debemos llegar a ser hacedores. Es que cuando nos convertimos en hacedores, somos bienaventurados en lo que hacemos. En muchas partes de la Biblia, Pablo lo comparte, se comparte en Santiago, el mismo Jesús lo compartía. Él decía, mire, si usted viene a mí, escucha lo que yo estoy diciendo y no lleva este conocimiento que usted ha adquirido a la práctica, usted es una persona sin fundamento, sin cimiento, con una fe frágil. Miren, esto es algo, escúcheme bien lo que yo voy a decir, porque después no se sienta aludido. Yo no estoy mencionando el nombre de nadie, pero es una ilustración que quiero hacer. Muchas personas, aparte de otras cosas, no se matriculan en el instituto porque no tienen el tiempo, ¿verdad? Porque hay que realizar trabajo, hay que realizar asignaciones, hay que trabajar. Usted se matricula en el instituto y usted no tiene mucho tiempo, ¿verdad? Para hacer trabajo, pues eso se le dificulta un poco. Y los que se deciden a apuntarse, algunos de ellos lo hacen como oyentes. Cuando tú te matriculas como oyente, solamente tienes que ir a escuchar, a leer, a conocer, pero no tienes que hacer los trabajos ni ser evaluado. O sea, tú estás en la clase adquiriendo un conocimiento, pero no tienes que hacer los trabajos para que te evalúen. No tienes que entregar reflexiones, no quieren entregar exégesis, no tienes que hacer nada de eso. Y es que llevar a la práctica lo que aprendemos provoca una constante evaluación de nuestra vida y nos señala aquello que no está bien, pero este proceso de evaluación nos ayuda a madurar y a crecer en la fe. O sea, trasladando lo que estoy diciendo, muchas veces escuchamos la palabra de Dios y no la practicamos. Estamos como los oyentes de las clases del instituto. Y a veces le tenemos miedo en nuestra vida diaria a la evaluación. Pero esa evaluación va a arrojar las cosas que no están bien en nuestra vida. Y es en ese proceso de práctica y evaluación que nos damos cuenta si aún no hemos sanado alguna herida del pasado. Es ahí donde nos damos cuenta si aún no hemos perdonado. En ese momento es cuando se muestran nuestras debilidades e imperfecciones y salen a relucir, pero Cristo se fortalece en nuestra debilidad. Cuando a ti te evalúan, no todo el tiempo está bien. Cuando a ti te evalúan, te dicen, estas cosas están bien, pero estas cosas están mal. Y a veces tenemos miedo. A veces tenemos miedo de practicar la palabra de Dios en nuestro trabajo porque constantemente nos van a estar evaluando. Constantemente van a estar chequeando a ver si nosotros realmente hacemos lo que decimos. Pero en ese momento de evaluación, si usted se pone en las manos de Dios, Dios va a hablar de una manera especial. No vamos a ser personas perfectas, pero el Señor se va perfeccionando en nuestra debilidad. No tengamos miedo en practicar el perdón, porque Dios no nos dejará en vergüenza. No dudemos en defender la justicia, porque el mismo Dios peleará por nosotros. No nos sintamos débiles cuando lloramos con los que lloran, porque es en ese momento que demostramos la compasión y la solidaridad. No pensemos que nos quedaremos desprovistos cuando compartimos lo poco o lo mucho que tenemos con otros, porque el Señor suplirá todo lo que nos haga falta. Antes de hablar y acusar a nuestro hermano, practiquemos la misericordia, seamos piadosos y entendamos que todos somos pecadores y fuimos perdonados por el mismo Señor. No nos sentemos a planificar el reino de Dios a nuestro antojo, porque el rey de ese reino lo establece como él quiere. Gente, yo creo que ha llegado el momento en nuestras vidas y en la vida de la iglesia en general de que practique lo que mucho se enseña a través de la palabra y a través de la escuela bíblica. ¿Cuántas enseñanzas Jesús nos dejó para que nosotros las sigamos? Nadie puede decir que se parece a Jesús si no hace lo que él hizo. Y él dijo que mayores cosas que las que él hizo haremos en su nombre. O sea que practicar la justicia, el amor, la misericordia, la solidaridad y muchas enseñanzas que están aquí en la palabra deben trasladarse ya desde nuestra mente a nuestra acción. Para eso la iglesia invierte tiempo y dinero en la educación cristiana, para que la gente practique lo que aprende. En la vida cristiana no se permiten personas matriculadas como oyentes. En la vida diaria no se permiten personas que se matriculen como oyentes. Debemos ser discípulos con todas las responsabilidades que eso conlleva, porque los discípulos son aquellos quienes representan a su maestro. Mire, esto de practicar lo que aprendemos día a día es tan importante que nuestros niños, a quienes se les está sembrando una semilla y el conocimiento, comenzarán a actuar de la misma manera en que nosotros le modelamos. Entonces el entendimiento sobre quién es Dios es totalmente torcido por quien representa a Dios en mi casa, porque no practica las enseñanzas de Jesús y realmente no conoce a Dios. La educación de nuestros niños en todas sus manifestaciones, ya sea en el mundo secular o cristiano, comienza en cada uno de nuestros hogares. Lamentablemente tenemos muchas personas diciendo, ya en su edad adulta, que no quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada de ese Dios que le presentaron. Y la verdad es que ese Dios no es el mismo Dios que por amor envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, que las cosas que nuestros niños aprenden, las aprenden porque nosotros las practicamos. De hecho, si usted no practica lo que la Biblia establece, no se crea que usted se queda en un limbo. Si usted no practica lo que la Biblia establece, entonces está practicando una cosa contraria a lo que la Biblia dice. Si usted no practica el amor, si usted no practica el perdón, entonces usted está practicando una cosa diferente a lo que Jesús vino a sembrar en cada uno de nuestros corazones. O sea que el conocimiento que adquirimos en la iglesia es un conocimiento para nosotros practicarlo. Si usted como padre se ocupa de practicar el evangelio como es debido, usted va a ver una transformación en su casa. Y sobre usted no está la responsabilidad si ese niño o niña crece y se desvía de los caminos de Dios, porque lo que usted le enseñó fue lo que Jesús enseñó. Pero ahora, si usted practica algo contrario y es una cosa aquí y se transforma una vez entre por la marquesina de su casa, sobre usted está la sangre y la responsabilidad de la perdición de ese niño. Porque Dios está representado a través de las cosas que usted hace. Y usted está presentando un Dios totalmente diferente a lo que la Biblia establece. Entonces, hay muchas personas heridas hoy día, porque hay muchos ministros a nivel mundial han presentado un Dios que solamente le importa los chavos, que solamente le importa las cosas económicas, y no presentan la parte de ese Dios que lo que quiere es salvar vidas y que lo demás va a venir por añadidura. Mas primeramente buscar el reino de Dios y tu justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Yo creo que Dios está cansado de que presenten una parte falsa de lo que Él es. Yo creo que Dios está cansado de que entonces los que se suponen que sean los discípulos, y no es de nombre, y no es de nombre en un papel ni en un letrero, los que son los discípulos estén actuando como oidores y no hacedores de la palabra de Dios. Miren, gente, esto es tan serio, esto me toca a lo más profundo de mi corazón, porque yo tengo que llegar a una evaluación.
y decir si yo estoy practicando el evangelio en mi casa, y decir si yo estoy practicando este evangelio en la escuela, y decir si yo estoy practicando este evangelio en la misma iglesia. Y parece que no. Parece que cada uno de nosotros tenemos que sentarnos a hacer un análisis profundo y dejar de estar abriendo la boca y ser tardo para hablar y más rápido para cumplir lo que la palabra establece. Yo creo que esto es un tema que nos toca a todos. Yo creo que esto es un tema que me azota y me seguirá azotando. Y qué bueno para que día a día yo me levante y entonces reflexione y yo pueda pensar si lo que yo dije fue una práctica del evangelio y va a ser de bendición para mi hija, para mi familia. Entonces esa evaluación tiene que ser una evaluación humilde y sincera. Porque de la única manera en que nosotros vamos a estar agarrados en la fe es practicando lo que conocemos. Porque no hay de otra. Hay muchas personas con tanto conocimiento, pero con poca aplicación. Y la aplicación de la palabra de Dios en nuestra vida tiene que ser lo primero. Primeramente para nosotros y para las personas que nos rodean. La práctica del evangelio fortalece nuestra fe para esos momentos difíciles que vamos a enfrentar. La aplicación de lo que aprendemos nos da un entendimiento claro de la palabra de Dios. Es entonces cuando la buena construcción se pone especialmente a prueba. Las situaciones, las enfermedades, las pruebas, los momentos difíciles, las heridas, vendrán para todos. Pero solo aquel que obedece la voz de Dios y pone en práctica lo que ha aprendido, tendrá la profundidad de poder aguantar y mantenerse de pie. Ahí mismo en esa palabra nos enseña, aquel que puso en práctica fue el que cavó hondo y puso cimientos. Y no dice, solamente vino el torrente de agua para aquel que no practicó. Dijo, el torrente de agua vino para los dos. Pero solo aquel que practicó las enseñanzas pudo aguantar y su casa no se movió. Oye, yo te quiero decir que si tú estás llorando por una situación ahora, pero tú estás poniendo práctica este evangelio y para tus ojos tú crees que tú estás en el piso, quiero decirte que espiritualmente tu casa no se ha movido para nada, porque el Espíritu Santo es quien lo sostiene. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Por eso Él dice, no veamos las cosas con los ojos naturales, veamos las cosas con los ojos espirituales. Porque aunque con tus ojos tú estés viendo que las cosas están malas, si tú estás seguro que tú estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer, estás de pie. Tú te ves caído, pero Dios te está viendo de pie. Tú te ves derrotado, pero Dios dice, oye, pero mira lo que te estoy diciendo. Cuando tú practicas lo que yo digo, tienes cimientos bien fuertes en lo más profundo de la tierra. Nuestra fe es liviana, vacía y superficial cuando no practicamos lo que Jesús nos enseña. Esto queda evidenciado cuando aquel hombre construyó su casa por encima de la tierra. Y parecerá que la construcción es más fuerte y quizás hasta a la vista sea más bonita que las otras construcciones. Pero cuando llegue el torrente de agua, todo se vendrá abajo y será una caída terrible. ¿Escuchó bien? Yo estoy diciendo que la fe suya, si usted no practica el evangelio, su fe es liviana, es superficial. En buen puertorriqueño, su fe es de embuste. Quizás pueda sonar fuerte, pero es lo que dice la palabra. Si usted no practica lo que Jesús le enseña, ¿qué clase de fe usted está practicando? En el principio de ese versículo decía, no me vengas a decir Señor, Señor, y después a estar practicando las cosas que no son mías. Miren, esto es algo tan vital para la vida de la iglesia y para nuestra vida individual, que yo he estado pensando en esto en todo tiempo y yo quiero construir mi casa sobre la roca. Porque de acá, pues, podemos pensar que yo, que tú, que cualquiera que esté sentado,
tiene su casa construida sobre la roca. Porque venimos a la iglesia y damos clase bíblica, o predicamos, o estudiamos la palabra, pero realmente ahí quien tiene su casa sobre la roca es a quien, quien le da aplicación a esa palabra que aprendió, a esas enseñanzas de Jesús. La educación cristiana es una pieza fundamental para el desarrollo de la iglesia, pero sus miembros alcanzan la madurez cuando traspasan sus conocimientos al mundo en que vivo. Cuando nosotros traspasamos nuestro conocimiento desde nuestra cabeza al mundo en que vivimos y lo practicamos, entonces esa educación cristiana está tomando una validez. Hagamos una reflexión humilde y sincera para descubrir si hemos estado construyendo nuestra vida de una manera superficial y en un terreno sin cimientos. Dios nos ha dejado claro que hemos sido educados y seguiremos siendo educados para manifestar ese conocimiento en todo lugar a través de la práctica y la aplicación y la obediencia. Que el Espíritu Santo de Dios nos ayude si en nuestro corazón tenemos la voluntad de ser verdaderos hacedores y no meros oidores de su palabra. Yo quiero ser un hacedor de la palabra de Dios. Yo no quiero quedarme como oidor. Yo quiero que mi vida sea transformada por el poder de la palabra, pero también quiero ayudar a que esta palabra llegue a más corazones dentro de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Pero eso yo lo consigo, y la única manera de conseguirlo es practicando lo que dice la palabra. Y si he mencionado la palabra practicar, aplicar y obedecer 100 veces, qué bueno, porque la quisiera mencionar 100 veces más, para que se quede grabada en tu cabeza. Y de una vez y para siempre, cada uno de nosotros hagamos la parte que nos toca. Somos discípulos, pero los discípulos representan a su maestro. Si alguien tiene un mal concepto de Cristo, es porque sus discípulos no han sabido demostrar que son verdaderos discípulos. Así que yo no me quiero extender más, y de hecho, les voy a ser bien sincero, yo decía, con esta palabra yo lo que tengo ganas es de dejarlo ahí, coger, cerrarlo y pues darme la parte de la Santa Cena y dejarlo ahí. Pero yo quiero que los que quieran fuerzas para poder cumplir con lo que Dios le ha demandado, pasen aquí al altar. Y yo quiero también que las personas que quizás en un pasado, en otras iglesias, en otros lugares, han sido heridas por personas que no han practicado verdaderamente el Evangelio, también puedan pasar aquí al frente. Pero yo estoy aquí ya porque yo le digo al Señor, yo quiero fuerza, yo necesito fuerza para poder practicar este evangelio que tú estás poniendo en mi corazón. Señor, yo necesito la fuerza porque yo solo no puedo, y de eso te trata, de reconocer que solamente el Espíritu Santo de Dios puede darnos la fuerza para nosotros practicar este evangelio y ser luz en medio de las tinieblas. Esto no se trata de juzgar a nadie. Esto se trata de ser sincero. Esto se trata de ser humilde y decir, Dios, yo necesito fuerza. Miren, yo necesito esa fuerza. Yo tengo 3 nenes pequeños que cuando ellos crezcan, si ellos no quieren saber de Dios y yo no hice mi parte, entonces es mi culpa. Si cuando ellos crezcan, ellos quieren escoger su propio camino, no va a ser por falta de una persona que le dio ejemplo. Y por eso yo necesito las fuerzas de Dios.